Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en este lunes 14 de agosto. El equipo que trabaja en esta emisión les saluda con gusto: José Luis Vázquez en controles, Sebastián Cecillón en producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en estos micrófonos Verónica López García. Juntos le damos también los buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros, como Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Te recuerdo, puedes seguir el programa vía internet en www.radio.udg.mx, también a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encuentras como @radioudg. Pues en esta mañana de lunes vamos a hablar de música orquestal, vamos a platicar también sobre artes plásticas y literatura. Así que está nutrido nuestro programa en esta ocasión. De muy reciente creación, la Orquesta Metropolitana de Guadalajara ha estado muy activa hoy. Recibiremos a su director, Rodrigo Sierra Moncayo, el originario de la Ciudad de México, egresado de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Se ha presentado como director huésped en México, Italia, España, Alemania y Polonia. Ha estado al frente de orquestas como la Filarmónica de la Ciudad de México, de Jalisco, Querétaro, la UFUNAM, entre otras, y ahora es el director artístico de la Orquesta Metropolitana de Guadalajara, sobre la que charlaremos en esta ocasión. En cabina recibiremos al artista plástico mexicoamericano Oliver Casillas, quien ha realizado obras tanto en nuestro país como en nuestro vecino del norte en un estilo que él mismo llama neoiconismo. Ahora Olivier presenta la exhibición Lucharán en la Galería del Jardín Americana. En esta exhibición Olivier nos va a acercar por medio de la ficción a personajes icónicos de este deporte nacional, la lucha libre mexicana. La editorial Planeta presenta En el corazón de las trincheras. Se trata de una novela de el autor Julio Godínez, con quien platicaremos en un momento sobre la historia de Marcelino Serna. ¿Han escuchado hablar de él? Pues fíjense que fue un soldado mexicano, el más condecorado de la Primera Guerra Mundial y el primer hispano en recibir la Cruz por Servicio Distinguido. Un héroe cuya vida había permanecido ignorada hasta ahora, en que Julio Godínez lo ha convertido en protagonista de su relato. Así que quédense porque vamos a acercarnos más a esta tan interesante historia de vida que ahora está convertida en una notable ficción de la pluma de Julio Godínez. También vamos a enlazarnos con el artista plástico Francisco Dehesa para hablar de su exhibición Simetría del Caos, una obra que está inspirada en cómo la naturaleza y la cultura tienden a buscar el orden a través de los elementos más básicos del dibujo: el punto y la línea. Esta exhibición, que ya se abrió el jueves pasado, estará hasta el 30 de septiembre en Casa Mausa, un lugar de verdad sumamente agradable, con terrazas abiertas en Avenida España, y aquí en la Colonia Moderna. Así que bienvenidas, bienvenidos, y vamos a arrancar para todos aquellos a quienes les falta un poco de energía el lunes, pues les vamos a inyectar una poca de la voz de Screaming Jay Hawkins, un clásico de la explosión del rock. Por allá entre los años 40 y 50, esto es magia pura. Ya verán, I put a spell on you. I put a spell on you. I
Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
¿Ya despertaron? Imposible no hacerlo con la voz de Joy Hawkins. Así que si no le conocían, búsquenlo y la van a pasar muy bien. Aquí tengo en cabina, lo recibo con gusto, al director de la Orquesta Metropolitana de Guadalajara. Se trata de Rodrigo Sierra Moncayo. Bienvenido, ¿cómo te va?
Muchas gracias, muy bien, buenos días.
Bueno, pues hemos visto cómo la cartelera de la ciudad se enriquece con la presencia de este ensamble. Y pues empecemos por el origen de esta agrupación. Y bueno, hemos visto cómo están tocando muchísimos foros. Platícanos un poco cómo nace esta iniciativa.
Pues sí, afortunadamente, digamos, la idea se gestó primeramente en la mente de Luis Gerardo Asensio, quien solía ser director de Cultura Zapopan, luego Cultura Guadalajara, y ahora es el coordinador de proyectos especiales de Cultura Guadalajara. Entonces, afortunadamente, le pudimos presentar el proyecto al alcalde, Pablo Lemus. Lo vio con buenos ojos, hicimos las cuestiones administrativas que se tenían que hacer, y pues ahora existe la Orquesta Metropolitana de Guadalajara, precisamente como una opción más cultural, precisamente en el periodo en donde están en vacaciones las orquestas grandes, ¿no? Principalmente la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que digamos es el referente cultural de la ciudad, pero también las otras agrupaciones que dependen de instancias municipales. Entonces estamos ahí exactamente trayendo música cuando los demás descansan.
Oye, y con esta, digamos, con este apellido de Metropolitana, de Guadalajara, con estos nombres allí puestos, pues asumimos que estará principalmente en los foros de Guadalajara. ¿Cuál es la vocación? Y si pensamos también en los programas, lo que van a estar presentando, ¿cuál es el interés principal? ¿En qué época o épocas se inscribe este ensamble para difundir la música?
Pues afortunadamente ha sido muy variado. Habría que hacer la precisión. Son 4 semanas las que estamos trabajando primeramente en agosto. La primera semana se realizó un concierto muy bello, que fue el concierto inaugural en Larva, ahí en el centro. Uh-huh. Nos fuimos desde Mozart hasta una obra compuesta hace 2 años, ¿no? Entonces era tratar de cubrir la línea temporal musical lo más que se pudiera. Es una orquesta de cámara de 16 personas, entonces también había que buscar música que fuera idónea para ese tipo de ensamble. Y esta semana que está empezando hoy lunes, vamos a abordar el segundo programa de orquesta completa con la Cuarta Sinfonía de Mahler, de Gustav Mahler, por supuesto una versión de cámara. Vamos a tener el enorme placer de contar con la presencia de la soprano Zaira Soria, que viene a cantar con nosotros.
¿Ella de dónde es?
Ella es originaria de Chihuahua, pero por el momento vive en Querétaro. También este gran soprano. Y vamos a estar cantando el viernes en la Catedral de San José, ahí en Ciudad Guzmán, porque también queremos llevar la música a otros ayuntamientos, a las 8 de la noche. Y el domingo, domingo 20 de agosto, a las 12:30 en el Teatro Degollado.
¿Qué tal? ¿Ya han estado en el Degollado o es su primera vez?
Es la primera vez que estamos como Metropolitana en el Degollado.
La composición de la orquesta se nutre de diferentes agrupaciones. Cuéntanos un poco cómo fue la convocatoria, quiénes la integran.
Sí, la integran músicos mayormente de las grandes orquestas de la ciudad, que son la Orquesta Filarmónica de Jalisco, algunos chicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan y un maestro de la Orquesta de Cámara de Zapopan también. Y pues entre ellos en algún momento también han formado parte de otras orquestas, como por ejemplo la Higinio Rubalcaba o la Osijuk, me imagino, pero mayormente de la Sinfónica Juvenil de Zapopan y de Filarmónica de Jalisco.
¿Cómo les ha ido con el público?
Siento que muy bien, afortunadamente. Uh-huh. Aparte de los dos programas orquestales grandes que hicimos, o bueno, que estaremos por completar esta semana, las otras dos semanas, es decir, la anterior y la que sigue, son programas de ensambles de cámara, extraídos de la propia orquesta. Entonces tenemos un cuarteto de cuerdas, tenemos un piano con dos violines, tenemos un quinteto de maderas con el corno y un contrabajo, y tendremos también un trío de metales. Y con eso estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de superficie posible. Hemos tocado en la Casa Museo López Portillo, en el Refugio en Tlaquepaque, en Tlajomulco también. Vamos a estar en la Casa Clavijero. Vamos a estar en... ¿Dónde más se han presentado? Bueno, en templos. Estuvimos en Analco. Entonces, la idea también es tratar de cubrir lo más posible. Con la orquesta estuvimos en Ajijic.
En el Centro para la Cultura.
En la Ribera, sí, que está recientemente remodelado. Entonces, pues sí, estamos tratando de hacer la mayor cantidad de música posible dentro de la ciudad de Guadalajara y de los lugares aledaños.
Por lo pronto, para nosotros, la cita es este domingo próximo en el Teatro Degollado. La forma de obtener boletos es la tradicional, la convencional.
Es entrada libre. Afortunadamente sí es entrada libre con boleto, porque tenemos que controlar el acceso. Y los boletos se van a estar dando de manera gratuita, tanto en el Café Juárez de Larva, que aparte aprovechen para darse una vuelta, está muy bonito y el café es muy bueno, como en la Casa de Cultura, en la Dirección de Cultura Guadalajara, y en la calle de Pino Suárez, en el centro.
Hay que buscar en redes sociales. Supongo que ustedes están dentro de las redes de Cultura Guadalajara o aparte tienen...
No, estamos dentro de Cultura Guadalajara, por supuesto. Sí.
Ahí buscamos Orquesta Metropolitana.
Orquesta Metropolitana. Afortunadamente está saliendo toda la cartelera para que vean. También, tanto para escuchar la Cuarta de Mahler este domingo a las 12:30, que es la misma hora de
prueba de fuego. Oye, te fuiste de verdad con
había
un
que
gran reto.
Bien. Pues mira, afortunadamente son músicos de primer nivel. O sea, es una orquesta que, aunque sea de cámara, es una orquesta profesional. Entonces había que poner música pues muy bella. Y afortunadamente también contamos con la presencia de Zaira, que ya ha cantado esa sinfonía anteriormente con grandes orquestas. Y pues venga, démosle al público lo que se merece, buena música.
Por supuesto. Y además, entrada libre. Eso es muy importante. De pronto nos intimidan muchas cosas para la música aún llamada clásica. Y una de ellas suele ser el monedero. Bueno, pues ahora no tenemos pretexto, podemos acercarnos justo a estas manifestaciones. Y además, digamos, una orquesta de cámara es un gran, conjunto introductorio para la música sinfónica que lleva sí. ya muchos más elementos en la agrupación. Y pues además estás en la coordinación de música, en el área de Cultura Guadalajara. Uh-huh. Platícanos un poco qué está pasando en ese ámbito, además de la orquesta de La Buena Nueva.
Pues sí, la idea desde la coordinación es que le demos un poco de hilo, o sea, ya lo tiene, pero necesitamos coordinar de mejor manera, sobre todo las escuelas. No sé si ya nos pudiste acompañar en la escuela Clemente Aguirre.
No, mira.
Que está recientemente inaugurada, precisamente a dos cuadritas de Cultura Guadalajara, sobre el mercado, ahora mismo no recuerdo.
El mercado Alcalde, pues es el mercado, que está ahí.
Me imagino que sí, ¿no? Sí. Esa es la esquina de, creo que es Angulo con Pino Suárez.
Sí, es el mercado Alcalde.
Exactamente, es el mercado Alcalde. En la parte superior, todo el piso de arriba es la escuela Clemente Aguirre y la acaban de inaugurar, tiene un par de meses.
Ay, cuéntanos más
sí,
de esta
no,
escuela.
Está muy interesante. Es escuela de música. Ah. Tiene muchos salones, tiene instrumentos, tiene una pequeña orquesta que ensaya los jueves, también tienen coro, naturalmente todo conformado por los alumnos de los alrededores. Es decir, la escuela ya existía anteriormente, pero necesitaban una sede pues moderna, con las condiciones mínimas para la comodidad, tienen aire acondicionado y todo ese tipo de cosas. Y entonces la mudaron al piso superior del Mercado Alcalde. Sí. Se puede accesar por la calle paralela Pino Suárez, ahora mismo no recuerdo cuál es, pero ese es uno de los elementos clave en cuanto a la coordinación de las escuelas. Por supuesto, también me parece que hace como 3 o 4 meses se inaugura nuevamente la Escuela de Santa Cecilia, o se reinaugura porque la remodelaron. Entonces está Santa Cecilia funcionando también como un pilar para los chicos que quieren aprender música. Quedó súper bonita la escuela. Y, por supuesto, a la par de la Escuela del Mariachi y de la Flores Magón. Entonces la idea es hacer este circuito entre los cuatro puntos, pero sobre todo enfocándonos en Santa Cecilia y en la Clemente Aguirre, que son pues de muy nueva remodelación.
Oye, ¿y esta Clemente Aguirre está abierta para quiénes?
¿Quién es totalmente al público.
¿Sin importar edades?
Así es, sin importar edades. De hecho, en la pequeña orquesta de cuerdas que ensayan los jueves, tienen chicos de posiblemente menores de edad, 16, 17 años, y hay gente grande. De hecho, a veces los papás que llevan a los niños también dicen, pues yo también me animo, y se ponen a tocar.
Claro, para no estar
esperando. Sí, claro, totalmente.
Oye, pues, ¿dónde buscan información para participar en esta o en otras de las escuelas?
Me imagino que es acercarse directamente a las escuelas, arriba del Mercado Alcalde y en Santa Cecilia. Todo está, por supuesto, en las redes sociales. Puedes buscar Centro Cultural Santa Cecilia y Escuela de Música Clemente Aguirre y, por supuesto, a partir de la página de Facebook de Cultura Guadalajara.
Pues gracias por esta conversación e invitaciones varias que nos has traído, Rodrigo Sierra Moncayo, director de la Orquesta Metropolitana de Guadalajara. Ya tenemos cita este domingo en el Degollado. Y además, pues vamos a estar siguiendo los pasos de esta agrupación. Esperemos larga vida, que sobreviva a los tránsitos administrativos.
Eso. Sí, las administraciones.
Sí, suelen ser complicadas, pero bueno, trabajemos porque se mantenga y pues todo el éxito.
Muchísimas gracias. Un último comercial, pasado mañana miércoles a las 19, es decir, a las 7 de la noche, vamos a estar en el Casa Museo López Portillo haciendo un conversatorio sobre la Sinfonía 4 de Mahler. Y se va a estrenar un documental que prepararon desde la Fundación Mahler. Y probablemente, estoy esperando a que me confirme, vamos a tener al director en México de la Fundación Mahler, y me parece que también a nivel Europa, que es Francisco Bricio.
Bueno, pues miércoles.
Miércoles, Casa Museo López Portillo, a las 7 de la tarde. Nos vemos, es por supuesto entrada libre, conversatorio sobre la cuarta de Mahler.
Perfecto. Una gran introducción para el evento directo del disfrute de la música en el Degollado. Que les vaya muy bien, Rodrigo.
Muchísimas gracias.
Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica y le doy la bienvenida en enlace a Julio Godínez. Él es escritor y pues ahora nos va a platicar un poco sobre su novela En el corazón de las trincheras, la más reciente. Bienvenido, Julio, muy buen día.
Hola, Verónica, ¿cómo estás?
Oye, pues muy interesada en este personaje histórico, tu novela es histórica, y nos llevas a acercarnos a Marcelino Serna, un antiguo miembro del bando villista que, por azares del destino y por esto que no ha cambiado, Julio, que es cómo las guerras también aceleran los procesos migratorios, particularmente, digamos, el comportamiento político de los Estados Unidos, es como una práctica que no cambia mucho. Háblanos un poco, en principio, del personaje histórico para luego conversar sobre tu relato.
Sí, pero Marcelino Serna no es...
Hola, hola. Hola, por ahí te estamos perdiendo.
Hola, Verónica.
Hola, ya, ajá.
A ver si me escuchas mejor ahí.
Sí, Marcelino Serna.
Decía yo que Marcelino Serna no es un personaje, no es un personaje desconocido. Uh-huh. Marcelino Serna es un personaje que se conoce bastante, sobre todo en la frontera norte de nuestro país. Él nació en Chihuahua y emigró a Estados Unidos en 1916. Forma parte de una generación, Vero, de soldados, de personas que vivieron la Revolución Mexicana, pero muy jóvenes. Marcelino Serna, con el transcurso de la investigación que yo hago para esta novela, encuentro que él fue caballerango de los hombres de Villa. Esto me lo cuenta su hija en unas conversaciones que tuvimos en 2014, hace ya casi 10 años, en El Paso. Y ella tiene recuerdos en esta serie de entrevistas que yo le hago en El Paso, en su casa. Conversamos sobre su padre y ella me dice que su padre había trabajado como caballerango, ¿no? Pues arreglando caballos de los soldados, limpiando armamento. Y él, digamos que él se inspira, tiene mucha inspiración con los hombres de Villa. Sin embargo, luego viene toda esta persecución que hacen los hombres de John Pershing, que es este primer acercamiento al ejército de Estados Unidos que tiene el país para formar un ejército, cuando van en esto que se dio en llamar la expedición punitiva, y muchos de estos hombres tienen que escapar o insertarse en la Sierra de Chihuahua. Otros hombres, como Marcelino Serna, se van para Estados Unidos. Fíjate qué curioso, los venían persiguiendo de Estados Unidos hacia México y ellos se van a Estados Unidos, ¿no? Buscando empleo y una mejor forma de vida. Todo parece indicar, según lo que me contó su hija, quien desafortunadamente murió hace un par de años, Vero, que Marcelino cruza la frontera, se va a trabajar como ferrocarrilero y como minero, y ahí esta inspiración que tiene por los soldados de la Revolución lo hacen que en 1917, cuando Estados Unidos le declara la guerra a Alemania, pues él decida por sí mismo sumarse al esfuerzo del ejército de Estados Unidos y voluntariamente ir a la Primera Guerra Mundial.
Esto ya de verdad lo coloca en el centro de nuestro interés por la singularidad. Hablar de la Primera Guerra Mundial, pues es nosotros tenemos poco dibujada la presencia mexicana en este enfrentamiento, así que me gustaría que nos adelantaras un poco respecto a él es Marcelino Serna y ahora cómo, qué de él tomas para este relato, para ficcionar su existencia y su participación en la guerra.
Mira, todo lo que pude encontrar en un viaje de 3 meses entre México, Estados Unidos y Francia, todo lo que encontré ahí gracias a la ayuda de historiadores, archivistas, bibliotecarios, militares retirados de Estados Unidos, latinos, la familia, decía yo, de Gloria Serna, todo lo que encontré de él, todo está plasmado en este libro, Vero. Todo, digamos que cada una de las cosas. Pero a mí, ¿qué es lo que más me interesaba al momento de escribir esta historia? Encontrar el personaje, ¿verdad? Eso era lo que realmente a mí me interesaba. ¿Por qué? Claro, Marcelino Serna, que esto no es lo que dije al principio en la introducción, Marcelino Serna se convierte en un héroe de guerra. O sea, lo que quiero dar a conocer aquí es que hubo mexicanos en este conflicto que cambió la historia de la humanidad. Recordémosle a la gente que nos escucha que la Primera Guerra Mundial se da en un contexto en que por primera vez las ciudades están iluminadas, Vero. O sea, es en ese momento, es la importancia de este factor cultural, tecnológico, que es la luz, por ejemplo, ¿no? Y de ahí todos los desarrollos que se dan en desarrollos bélicos, pero también científicos. Recordemos que en este momento de principios del siglo XX no se utilizaban medicamentos que posteriormente se vienen a utilizar, ¿no? O sea, no existían, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con antibióticos, pero entonces los soldados en esa guerra morían pero a masas. Es una guerra donde se utiliza por primera vez los tanques, es una guerra donde se utiliza por primera vez los aviones, es una guerra que se utiliza por primera vez armamento semiautomático y armas ya de corte automático. Es la última vez que se dan los enfrentamientos realmente cuerpo a cuerpo, ¿no? Y eso lo vuelve un conflicto totalmente sanguinario. La participación de los mexicanos en esta guerra se da porque Estados Unidos está urgido de gente, ¿verdad? O sea, está urgido de llevar tanta cantidad de personas como le es posible, ¿no? Entonces, no, la gente que nos escucha recordará que se ha utilizado mucho este cartel. ¿Tú te acuerdas de este cartel del tío Sam? ¿No?
¡Claro!
La primera vez que sale el tío Sam y señala con el dedo el famoso I want you, ¿no? Sí. Te quiero a ti. Entonces, ese cartel es un llamado masivo a los jóvenes a que vayan y se registren, ¿no? En ese momento hay una cantidad de extranjeros ya en Estados Unidos, como históricamente ha habido, ¿no? Amplia, y esto hace que los mexicanos, bueno, vayan y respondan este llamado. Hubo muchos que no, Evero, hubo muchos que se regresaron. Este grupo del que yo cuento son muchachos que sí van y por diferentes situaciones son enrolados, pero en particular Marcelino Serna, lo que vive él es muy interesante, porque fíjate que en Colorado, donde estaba él cuando inicia la guerra, se hace el llamamiento, hay documentos de esto en las bibliotecas, en bibliotecas de Colorado yo los encontré, él se registra, pero eso no, el registro no quiere decir que los lleven a todos, ¿verdad? O sea, aunque necesitaban un montón de gente, había quienes se registraban y ya tenían, digamos, un ID, una credencial con la que podían mostrar que ellos habían cumplido, digamos, con esa ley se llamaba la ley del servicio militar, que se dictó en 1917. Bueno, pero eso no quiere decir que todos fueran. Curiosamente, cuando yo reviso en el condado donde Marcelino estaba viviendo, no aparece Marcelino Serna como llamado a la guerra. Esto me dice su hija que a él le caló hondo. A Marcelino le cala hondo el no haber sido llamado, y él provoca que lo lleven a la guerra. Él intencionalmente pierde esta identificación, la pierde, y se va a Denver a exhibirse a un café donde estaba prohibida la entrada para mexicanos. Se va con un amigo. Y él hace que lo detengan. Los detenían sheriffs, scouts, policía, ejército. Los podía tener prácticamente cualquier persona si tú no tenías tu registro. Él esto lo sabe, se entera de esto, hace que lo detengan, que lo lleven a un cuartel militar. Y en ese momento, Vero, él pide que lo lleven. Él quiere ir a la guerra y lo llevan a la guerra.
Y ahí se enfrenta, pues, no solo a la... violencia que ya nos describías un poco, efectivamente, sí. Este asunto de las trincheras, de la del combate cuerpo a cuerpo y su crueldad, pero también la participación, pues, de tanques y de aviones. ¿Y qué pasa? Porque al hablarnos tú de tu interés con el personaje, pues muestras este otro lado del soldado nato, ¿no? Que ya nos contaste. Y ese otro lado, pues, tiene que ver con sus relaciones filiales, románticas. Platícanos.
Claro. Mira, yo lo que he intentado hacer con esta novela y con la anterior, con El Mexicano de Buchenwald, también publicada por Planeta, yo he intentado explorar a los personajes. No, aunque son novelas históricas, no me interesa novelar la historia. Creo que en realidad yo de profesión soy periodista, ¿no? Y ahora he entrado en esta zona de la literatura. Pero a mí siempre lo que me ha interesado son los personajes, ¿no? Esas personas que sobresalen de entre los demás. Y muy importante, me interesan los personajes que no son el que tienen el reflector, el poder, ¿no? Son personajes de carne y hueso, gente común y corriente, que están presentes en situaciones bastante peculiares, singulares. Claro, lo que decía yo, Marcelino sale de ese grupo, digamos, todavía de esas personas, todavía sobresale. Sin embargo, aquí es el motivo, esa parte anecdótica de esta historia, es el motivo para contar sobre otras personas que estuvieron en estas situaciones y contar sobre esos personajes. ¿Qué quiero decir con esto, Vero? Quiero decir que, aparte de Marcelino, viene compuesto de un grupo de soldados que también existieron, pero ahí sí es mucha parte de la ficción sobre lo que pudieron haber vivido. Y me explico. Hay un grupo de personajes que van con él, que también son mexicanos, que tienen unas características que no tuvieron otros grupos en la Primera Guerra Mundial. No lo tuvieron los franceses, no lo tuvieron los propios americanos, no lo tuvieron los alemanes. Estos muchachos vienen con un ejército del que no entienden, por ejemplo, algo muy fuerte, no entienden su idioma, no entienden a sus comandantes lo que les hablan. Entonces ellos tienen que solucionar esa parte, ¿no? Y como hay un soldado ahí en ellos que se llama Aguirre, y él sí sabe inglés y español, se convierte en un, digamos, en un intérprete de todas las órdenes y todo lo que va a suceder alrededor del libro, ¿no? El otro elemento es que estos muchachos también tienen sus particularidades. Ellos vienen de trabajar del campo, ellos vienen de trabajar en las minas, estas personas son, la mayoría son pobres, bajo condiciones muy, muy raquíticas, que están viviendo en Estados Unidos como nuevos inmigrantes. Entonces, esas características, Vero, los vuelve también muy interesantes de explorar, porque imaginemos que nosotros, bueno, nosotros sabemos lo que se siente tener una ropa nueva, limpia, recién estrenada, salir y portarla. Estos muchachos, cuando se ponen el uniforme del ejército de Estados Unidos y van navegando sobre las aguas del Atlántico, sienten, me intereso mucho en esas pequeñas sensaciones, pero que se vuelven muy relevantes en el ejercicio de novelar, que son, imaginemos que estos muchachos están poniendo por primera vez esas casacas verdes de algodón duro, pero que son nuevas y en su cuerpo, en su piel, comienzan a experimentar esa sensación, ¿sí?, de tener algo nuevo por primera vez, un uniforme que huele a nuevo, ¿sí? Para nosotros puede ser un elemento completamente sencillo, pero para unos muchachos que vienen de, en el caso de Marcelino, de estar en la revolución, de la pobreza, en el caso de los otros que nacen en Estados Unidos, pero bajo condiciones muy difíciles, pues debió de haber sido algo increíble, ¿no? Entonces es a partir de esta inocencia de los muchachos, pero también de esta necesidad de ir a conocer y ver qué hay del otro lado del mundo, ¿no? Porque hay personajes que también lo menciono así dentro de este grupo, hay un par de soldados que lo que quieren ir es ver qué hay en Europa, ¿sí? Es el viaje de sus vidas, ¿verdad? O sea, se convierte en esto, en el viaje de sus vidas. Y claro que en el transcurso de la historia, con el transcurso de la novela, pues ellos se van a ir desilusionando de todo esto, ¿no? Entonces, ellos también, y comienzan unos diálogos bien interesantes, que es entre ellos una cuestión muy dialéctica sobre qué están haciendo en una guerra que no les pertenece, ¿no? Entonces, es ese transcurrir entre la inocencia, entre la juventud, entre el estar viviendo nuevas cosas, la gran aventura de su vida, pero también estar inmersos en un conflicto que quienes han investigado esto dicen que mató a 9 millones de personas.
Pues aquí están muchos de los motivos que tenemos para no perdernos la lectura de En el corazón de las trincheras, novela de Julio Godínez. Te agradecemos mucho esta grata plática alrededor de este personaje tan singular, Marcelino Serna. Pues gracias, Julio, y todo el éxito.
Gracias a ti. Gracias, y Verónica. Bueno, vamos a estarlo presentando. Si van a la Ciudad de México, yo quiero mandar un saludo a la gente, a toda la gente de Jalisco, de Guadalajara. Pero si anda por la Ciudad de México, el 24 de agosto a las 19 horas en la librería Octavio Paz, que está en Miguel Ángel de Quevedo. Ahí lo voy a estar presentando, voy a tener fragmentos de las entrevistas con la hija de Marcelino, algunos de documentos y una especie de detrás de las páginas sobre esta novela, ¿no? Para conversar. Y esperemos vernos pronto allá en Guadalajara.
Esperemos que así sea. Julio Godínez, escritor, autor de En el corazón de las trincheras. Hasta pronto.
Gracias, saludos.
Oigan, pues tenemos regalo. Tenemos justamente esta novela para ustedes. ¿Cómo? Pues hay que conectarse al WhatsApp 3320-536975, 3320-536975 para todos y todas las lectoras que nos escuchan y que quieren acercarse más aún a este personaje tan interesante, Marcelino Serna, en la pluma de Julio Godínez. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
Policombinaciones fónicas sonoras. Sonora.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos completamente en vivo y en cabina recibo la visita del artista plástico Oliver Casillas. Bienvenido.
Hola, Verónica, muchas gracias.
Bueno, pues él es fundamentalmente pintor de grandísimos formatos de murales, pero también de pequeños formatos y medianos. Así que esta ocasión, para quienes nos escuchan, seguramente han visto su trabajo en algunas de las avenidas de nuestra ciudad. En avenidas principales encontramos algunos murales de tu factura. Cuéntanos un poco cómo inicias en este arte.
Pues es todo un camino en el que pues desde niño empieza, ¿no? Pues sin duda yo familiarmente tengo un acercamiento con el arte. Mi padre es fotógrafo, varios tíos se dedican al arte, pero no sé, a pesar de esto nunca lo consideré. De uh-huh. hecho, mis estudios universitarios son en ingeniería. Yo estudié ingeniería mecánica. Ahorita ya me encuentro estudiando una maestría relativa al arte, pero en ese momento, pues nada, buscaba otro camino en la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que me doy cuenta que todo el tiempo termino haciendo arte, haciendo dibujos, pinturas. Y pues es esto mismo que me lleva a darme una oportunidad a mí mismo de lanzar al gran formato, porque era algo que me interesaba muchísimo. Empecé a tocar puertas, justamente recuerdo, yo soy mexicoamericano, entonces me fui a vivir un tiempo a los Estados Unidos para justamente explorar esto. Y entre México y Estados Unidos fue como donde empecé a tener las primeras oportunidades para realizar pues mis pinturas en gran formato.
Bueno, pues, y luego llegas acá a Guadalajara, ¿por qué no nos compartes en qué espacios podemos ver algunas de tus piezas?
Claro, pues mira, como yo llegué a Guadalajara haciendo murales, fue a través de una beca en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, en el CECA. Eso fue en el 2019, me parece, y fue con un recorrido de murales, justamente. Lo realicé en la Avenida Juárez, pensado para que en la vía recreativa pues las personas pudieran tener algo de esta nueva y algo que busco, regeneración de las identidades tapatías. Entonces, hay varias escenas a lo largo de Juárez. Cerca de, bueno, uno muy icónico está afuera del LARVA, del Laboratorio de Artes y Variedades. Hace poco realicé uno en la estación Ávila Camacho del Tren Ligero y también en la línea 3 del Tren Ligero. Hay varios. Algunos ya no existen, algunos siguen existiendo, pero así es el arte en las calles.
Claro, está vivo y abierto justamente a todo, incluso a la participación, ¿no?, de los improvisados y de todos. Y ahora presentas una exhibición aquí también en Avenida Vallarta, pero en el Jardín Americana, esta casona que da justamente a las dos calles, ¿no?, a López Cotilla y a...
Sí, está entre López Cotilla, Juárez, y la dirección exacta es Ignacio L. Vallarta, 1305.
Ahí está. En Avenida Vallarta 1305 se encuentra Lucharán, ¿no?
Sí, mero, Lucharán. Sí, pues toda una exploración de exposición, justamente. En un ratito, si me lo permites, me encantaría leerles el texto curatorial que muy finamente María Ramos denota lo que pretendía para esta expo.
Pues adelante.
Sí, bueno, con letra de María Ramos es: la lucha libre es el melodrama popular más importante de México, una actividad lúdica que crea una relación de complicidad entre luchadores y espectadores. La complicidad está en hacerse creer el uno al otro que lo que pasa en ese momento es real. Lucharán nace de la exploración de este pacto no hablado entre la mentira y la realidad bajo la premisa de los personajes aquí son ficticios, pero sus historias reales. Casillas Oliver representa mediante el arte plástica la conexión que existe entre el arte, el artista y el espectador, cuando de ella se genera un mundo donde la realidad es performativa. Hay mentiras que son falsas, hay mentiras que son verdaderas, y hay lucha libre.
Eso. Oye, ¿y cuántas piezas la conforman? ¿Qué técnicas utilizas?
Son diferentes técnicas. Hay desde intervención de monitos de plástico de luchadores, que por cierto, aquí en la ciudad de Guadalajara están en peligro de extinción, y justamente esa fue la prima intención de la exposición. Pero bueno, tenemos desde colaboraciones con otros artistas, justamente con Alex Medina Gómez, que está presentando ahorita en el ARBA, hay una colaboración. Tenemos piezas de gran formato también, quise llevar el mural adentro de una galería, realicé murales movibles, si se puede llamar así. Sí, todo lo realicé en el estudio y lo tuvimos que montar justo ahí adentro.
¿En qué soporte lo hiciste?
Es MDF, para ser exactos. Son láminas de MDF muy grandes con un armazón que dan la impresión de un mural salido del muro, ¿no?
Ok.
Sí. Tenemos estos murales falsos. Bueno, son muy reales. también tenemos obras con técnica mixta. De hecho, justamente es la primera vez que muestro este tipo de técnica, algo que tenía en mente, aún no sé cómo llamarla, pero es pintura con óleo y técnica de dibujo con carboncillo. Está interesante. Además de que tenemos dibujos de gran formato, así los nombro yo también, hechos con crayones, pintura acrílica. Y además, como yo pretendía que fuera una fiesta, hay piñatas, hay todo lo necesario para sentirte dentro de un fandango luchador.
Eso. Oye, ¿y hasta cuándo está abierta esta exhibición?
Va a estar abierta hasta el 3 de septiembre es el último día que el público puede accesar a ella. Va a tener recorridos privados después, pero justamente qué bueno que lo mencionas, porque Galería Jardín Americana es una galería semiabierta al público, en donde estaremos realizando recorridos guiados, ¿no? Primero fue el pasado jueves la inauguración, pero vamos a tener dos activaciones más. El domingo 20 de agosto voy a presentar un documental con entrevistas de los luchadores, son cuatro personajes, además de que pueden recorrer las salas, y el domingo 3 de septiembre va a ser la clausura.
Perfecto. ¿Cómo te seguimos en redes?
En redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Casillas Oliver, Casillas-Oliver.
Perfecto. Pues que te vaya muy bien. Muchísimas en este gracias, encuentro de ring y colores en Jardín Americana con tu exposición Lucharán. Gracias, Oliver Casillas, artista plástico mexicoamericano, que esta mañana nos acompañó. Que
gracias
te vaya muy
a
bien. Vamos a un corte y volvemos.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
¿A aquí seguimos acompañando su mañana en este lunes de agosto y recibimos en enlace telefónico al artista plástico Francisco Dehesa. Muy buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues él presenta la exhibición Simetría del Caos en la Colonia Moderna, ya lo decíamos, se trata de Casa Mausa, allí en Avenida España. Y pues me gustaría que nos hablaras un poco de este trabajo tuyo que busca y experimenta alrededor del punto y la línea, sobre la naturaleza, sobre el caos, el orden. Háblanos un poco de tu trabajo, Francisco.
Pues es un trabajo que he venido desarrollando desde hace mucho tiempo y simplemente me pongo a trabajar encima de una cartulina con una regla y bolígrafos y empiezo a hacer trazos que pretenden tener una simetría y a la vez que sea estético, que produzca pues un placer el poder verlo. Y afortunadamente en muchos de los cuadros lo logro. Eso lo creo así porque en las exposiciones, como en este caso, veo a las personas que están viendo los cuadros y me doy cuenta de las expresiones que tienen de gusto, de asombro, de placer por estar viendo los trazos de mis obras.
Esta exposición está abierta. ¿Tú sabes en qué horarios allí en Casa Mausa?
Sí, es Casa Mausa.
Mausa.
Está en Avenida España 1648 en la Colonia Moderna y el horario es, bueno, de lunes a viernes de 10 a 6.
De 10 a 6.
Y los sábados de 10 a 3.
Perfecto. Les recuerdo que Casa Mausa está en Avenida España 1648. Es un lugar sumamente agradable. Se la puede pasar de verdad muy bien y además en esa colonia que es tan caminable, pues aún mejor. ¿Qué estás trabajando ahora, Francisco? Sabemos que digamos, te reservaste para este momento de tu vida el trabajo plástico, así que, ¿en qué te ocupas artísticamente hablando?
Bueno, tengo aproximadamente 40 años de trabajar en esto, de hacer estos dibujos, desde un día que mi esposa me vio hacer uno y le gustó y me incentivó para seguir trabajando. Y pues prácticamente todos los días hago algo, pequeños trazos, a veces avanzo más, pero todos los días estoy trabajando en hacer obras diferentes.
¿Cuántas obras componen esta exposición?
Son 41.
41 piezas. Y de verdad, pues son hipnóticas, son piezas de verdad muy, muy interesantes, por donde uno las aborde o inicie el recorrido visual en ellas. Así que no se pierdan la oportunidad de acercarse al trabajo plástico de Francisco Dehesa. Pues te deseamos todo el éxito. Ahí estaremos para acercarnos a tu pluma, ¿no? A tu trabajo visual y seguiremos atentos las buenas nuevas que vendrán con otros trabajos tuyos también.
Ok, estoy dispuesto a hacer alguna visita guiada si a alguien le interesa.
Ah, muy bien. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo?
Yo puedo asistir para mostrarles la obra en persona y irles explicando lo que les parezca, lo que les cause duda.
Está muy bien. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo entramos en contacto contigo? ¿A través de Casa Mausa o cómo te buscamos?
En este teléfono.
¿Nos en este puedes teléfono. Dar tu teléfono, por favor, para que lo escuche la gente?
33. Uh-huh. 3684.
33-3684.
1680.
Muy bien. 1680, el teléfono de Francisco Dehesa. Pues, gracias por acompañarnos en esta mañana.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirme llegar a su público y hacerles esta oferta para que cambien un poco su rutina y puedan ir a ver algo diferente.
Muy bien, pues gracias a Francisco Dehesa, artista plástico, y nosotros llegamos a la recta final de Polifónica. Gracias por iniciar su semana con nosotros. Soy Verónica López García y ya tenemos ganador de En el corazón de las trincheras de Julio Godínez. El ganador es Nicolás Boruel Moreno. Hay que presentarse aquí en la radio universitaria con tu identificación en un horario de 10 a 4 de la tarde para que te lleves tu libro y disfrutes la lectura de esta novela. Soy Verónica López García y le deseo una estupenda semana. Vámonos.
Esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.